con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Qué buena hora esta, ¿eh? Qué buena hora para levantarse un día feriado, por ejemplo, las 7 de la mañana. Bueno, quizá un poquito tarde ya, pero se va uno haciendo el cuerpo a un día de fiesta que entre todas las fiestas, de entre todas las fiestas que hay en España, es la que tiene el mayor peso específico, nada menos que la fiesta de todos los españoles. Nada menos que la gran fiesta en la que se habla del proyecto común que tenemos y el paraguas común bajo el que estamos más o menos instalados. De vez en cuando alguno sale, coge una galipandria, por cierto, y vuelve, pero el gran paraguas que acoge a todos los españoles en este día, que además es muchas cosas, porque es un día grande, por ejemplo, en Zaragoza, es un día grande para todas las que se llamen Pilar, las que desde aquí les enviamos un fuerte abrazo. Es un día que tiene connotación de hermanamiento con la hispanidad. Es decir, que celebramos mucho, y además, ¿cuándo se iba a celebrar mejor la fiesta de España que el día en el que España, como sociedad, país, Estado, individualidades, cometió esa agresión a los insulsos, a los que creían que no se podía salir, a los que creían que el mundo acababa 100 metros más allá de nuestra costa, y nada menos que encontrarse con un nuevo mundo, que primero empezaron a pensar si aquello era Asia, si aquello era aquello, pero ahí estaba aquello. Y por lo tanto, la figura de Colón y la figura de Isabel la Católica hoy en día toman un recuerdo muy especial, cuando además son vituperados en medio mundo por la nueva tradición, esta nueva estúpida tradición de revisión de las grandes gestas mundiales, en virtud de criterios políticos, por cierto, menores, pero muy ladradores del siglo XXI. Bueno, que lo que íbamos a... Hoy hay desfile militar, hay parada militar, en donde se recupera ya del todo, sin mascarillas, la presencia de todas las unidades que van a hacer, que van a desfilar, la presencia de los reyes, del gobierno. Pues dos o tres faltarán. Faltará la princesa Leonor, que está en Gales, y faltará Carlos Lesmes, que, como saben ustedes, ha presentado su dimisión, y por lo tanto el Poder Judicial, pues, elegantemente se retira de este acto para no ser centro específico de las miradas. Y después del desfile, pues lo que el maestro Antonio Burgos llamaba siempre el besahuevos en el Palacio Real, que es la recepción de los reyes. Tiene que dar la mano a 2.500 personas, una detrás de otra, vamos en fila. Luego se pasa a una gran sala, un par de grandes salas. Allí te dan conocido como vino español, y a la hora de medio acabar de comer, muchas gracias. Allí siempre hay corrillos, ya saben. ¿Qué se comentará hoy? ¿Cuál será la actualidad en esos corrillos? Pues se lo contaré. Pienso llegarme. Si no me echan y no me tiran por la ventana, pues estaré por allí un rato. Bueno, vamos a ver. Sí, por supuesto. Usted me dirá, ¿y vienen todos? Y yo le digo, ¿vienen todos los presidentes autonómicos? Menos el vasco y el catalán. ¿Y saben ustedes por qué no vienen Urkullu y Aragonés? Porque Urkullu y Aragonés creen que son más que usted. No es que aquellos, no, es que somos diferentes, no somos más, no, el que se siente diferente es porque se siente superior. Porque creen que son más que usted. y porque ellos representan a una Grey que dice que no se puede juntar o comparar con las demás de España. Pues que pasen un buen día en su casa y metan los pies en agua. Bueno, pues ya estamos con el famoso decreto energético para ahorrar energía, que efectivamente dijeron mucho, hicieron mucho, pero como siempre pasa con estas cosas, al final lo que acaba es en recomendaciones. Recomendaciones, algún incentivo fiscal para cambiar algunas calderas, que efectivamente hay que cambiar, combustibles fósiles, cambiarlos por otros más limpios, y luego a ver cómo van a ayudar a 1,5 millones, algo más de 1,5 millones de personas, bueno, de hogares que tienen calefacción central y que están temiendo, bueno, algunas por el temor a la subida del precio y de la factura, están anunciando ya que no van a conectarlo este invierno. Igual mucha manta y echarse el aliento en el cogote, porque va a haber, en fin, el frío es el frío. Bueno, las comunidades de vecinos saben por lo menos que de alguna manera se les va a intentar ayudar. Ahora, el ahorro energético, miren, está garantizado por cómo están subiendo los precios. Si la gente no es que vaya a ahorrar porque tenga más o menos conciencia de lo que nos cuesta a todos y de las gestiones que hay que hacer para conseguir el gas, ahora que el conflicto de Ucrania, la guerra, en fin, todo eso. No, la gente está ahorrando porque no puede pagar la factura que le está viniendo. Y ya consume mucho menos de lo habitual. Y no hay una luz de más encendida. Y la lavadora según qué horas. Y la nevera menos potencia. Y así todo. Eso la gente lo sabe. Y aún así, la subida, la diferencia es bárbaro. No hablemos ya de pequeños comercios, no hablemos ya de algunos locales, de un bar, bueno, en fin, de una carnicería. Ya les digo, básicamente son recomendaciones. Se recomienda la ayuda al autoconsumo. La ayuda al autoconsumo. Se espera reducir el consumo del gas entre el pasado agosto y el próximo marzo entre un 5 y un 13%, ¿no? Bueno, entre las medidas, la de concienciar a la gente, poniendo en las facturas cuánto consume de media la gente del código postal. En principio se había dicho, es que se les va a informar de cuánto gastan sus vecinos. Es una barbaridad, yo no sé de ver quién es el que empieza informando desde la administración de esas barbaridades. ¿Cómo que van a pasar mis datos privados al vecino de al lado para decirle si yo gasto más en luz o menos que él? ¿Qué tontería es esa? No, eso no es así. Es decir, se cogerá y dice, pues mire usted, el distrito centro de Sevilla, la media gasta 18. Y usted gasta un poquito más de la media. O miren, está por debajo de la media. O sea que, bueno. Ya veremos. Bueno, luego, el Fondo Monetario Internacional, por dar una alegría al gobierno, se ha sumado a las rebajas de la previsión de crecimiento. Nadie dice en el mundo que la economía española vaya a subir el 2,1. El gobierno dice, bueno, pero a pesar de eso, es la única que va a subir. Porque efectivamente, Alemania e Italia pueden sufrir una contracción económica. Pero ya veremos qué le pasa a nuestra economía, si también la sufre o no. En cualquier caso, somos la única gran economía europea que no ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Cosa que nos deberíamos hacer mirar y que, hombre, al menos este individuo, este Sánchez, que hoy estará por allí, y, como les digo, por el desfile y por el Palacio Real, nos debería una explicación. Bueno, y hay muchas cosas más del Poder Judicial, pues la siguen peinando. Ha cambiado mucho el tono del gobierno, que antes era, ya saben ustedes, estos inútiles, vagos, maleantes, que no saben, que propone todo. Ahora ya estamos buscando fórmulas imaginativas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora son las 7:10 y ya les estoy contando algunas cosas más en estos titulares.
Herrera Incope.
Rusia.
Joe Biden ha confirmado esta noche que no se va a reunir con Putin en la cumbre del G20 que se va a celebrar en 2 semanas. También ha señalado que no cree que Rusia vaya a usar armas nucleares, aunque admite que hay planes por si eso sucede.
Precios.
Hoy una de cal y otra de arena, bajan el gas natural y la luz, pero siguen subiendo los carburantes. El litro de gasolina cuesta de media y antes de los descuentos 1,75, el de diésel 1,93.
Aviso.
La Federación Nacional del Transporte de Francia advierte de la escasez de combustible por la huelga en 2 refinerías del país. Pide a los transportistas españoles que llenen el depósito antes de cruzar la frontera ante el riesgo de quedarse sin gasolina.
Partidazo de COPE, Rüdiger.
El alemán rescató un empate en el minuto 95, 1-1 ante el Shakhtar, que le sirve al Real Madrid para estar clasificado para los octavos de final. Un Rüdiger que en ese gol de cabeza sufrió un golpe con el portero que le supuso 20 puntos de sutura a la frente y es duda para el clásico de este domingo ante el FC Barcelona. Mismo resultado para el Sevilla ante el Borussia de Dortmund, que no le vale para nada porque sus opciones de clasificación se ponen muy cuesta arriba. A falta de 2 jornadas, los de Sampaoli se quedan a 5 puntos de los alemanes y a 8 del Manchester City. Y hoy cerramos la 4ª jornada de Champions desde las 6:30 en tiempo de juego. Atlético de Madrid, Brujas, a las 9, Barça, Inter.
Nos conectamos al planeta con Iberia.
Iberia es la segunda aerolínea del mundo que más ha reducido sus emisiones de CO2 en los vuelos de largo radio, gracias a la renovación de la flota, distintas medidas operacionales y la reducción del peso a bordo. Pasos para volar hacia un futuro mejor. Iberia, cada día es el primer día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 35, 36, 39 y 47. Soles 3 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Las ofertas exclusivas Prime ya están aquí. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com.
Hace unos minutos ha comenzado la ofrenda floral a la Virgen del Pilar en Zaragoza. En su día grande, millones de flores van a ir dándole color al manto de la Virgen. Los fieles a la patrona de España podrán hacer su ofrenda hasta las 10 de la noche. Además, es día de la fiesta nacional, el Día de España, y este año recupera todo su esplendor tras la pandemia. El desfile militar va a comenzar a las 11 de la mañana. Manuel Ángel Gómez.
El desfile del 12 de octubre recupera la normalidad previa a la pandemia. Serán más de 4.000 los militares que desfilarán por el Paseo de la Castellana en Madrid, más de 150 vehículos, 220 caballos y 84 aeronaves. También estarán presentes 6 vehículos acorazados históricos. El salto paracaidista portando la bandera nacional lo realizará el soldado Óscar García de la Papea, la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire. En el desfile terrestre participarán una unidad de veteranos, reservistas y personal con discapacidad, y también habrá representantes de Protección Civil, Vigilancia Aduanera, Policía Nacional, Guardia Civil y de una unidad de la Policía Canaria. Los Reyes, acompañados de la Infanta Sofía, llegarán a las 11 de la mañana a la Plaza de Lima, donde se ha instalado la tribuna principal.
Nos vamos ahora a Ucrania, donde siguen los bombardeos en Zaporilla, dejando al menos 7 muertos. Además, las autoridades locales acusan a Rusia de matar también a 2 operarios que trataban de restablecer la electricidad de esa región. Teresa Fernández.
Tercer día consecutivo de ataques.
¡Ah!
Lo que escuchas es Kiev, pero esta madrugada los nuevos bombardeos han ocurrido en Zaporilla. ¿El objetivo de Putin ahora cuál es? Pues dejar a Ucrania sin luz. Ya lo ha hecho en varias ciudades. Mikel Ayestarán es periodista, está cubriendo allí la guerra y asegura que estos ataques, más allá de matar, tienen un objetivo psicológico.
Esta semana precisamente es eso, ¿no? En lugares como Kiev, que ya querían volver a la normalidad y de pronto pues han visto cómo han tenido ataques con misiles en pleno centro urbano, ¿no? Ese es el mensaje, yo creo, ¿no? Ese toque psicológico de decirle, sí, vuestras tropas están avanzando, pero nosotros tenemos la capacidad de golpear en el lugar que queramos y cuando queramos.
Él acaba de llegar a Kiev y la imagen que se ha encontrado es muy diferente a hace dos días.
Tengo delante cuatro puestos de café donde la gente está haciendo cola para tomarse su cortado, su café con leche.
Según la inteligencia británica, Occidente podría no detectar a tiempo un ataque nuclear ruso.
Los ministros de Energía de la Unión Europea comienzan una cumbre en Praga para debatir las medidas con las que abaratar el precio del gas. El objetivo de la cita es acercar posturas y proponer reformas a la Comisión. Bruselas, Paloma García Ovejero.
El objetivo de esta reunión de ministros de defensa es dejar claro que la OTAN está para defender a sus aliados. Lo decía el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, y además recordaba a Rusia que no tolerarán amenazas ni siquiera veladas. Rusia sabe que una guerra nuclear no se puede ganar. Estamos monitorizando de cerca las fuerzas nucleares rusas y no vemos ningún cambio, pero permanecemos vigilantes. Al margen de lo que se decida aquí estos días, la OTAN mantiene sus ejercicios anuales de disuasión nuclear previstos para la próxima semana. El mensaje, explicaba Stoltenberg, es que la rutina y los entrenamientos siguen para estar preparados. Si los canceláramos, añadía, estaríamos enviando la señal equivocada a Moscú.
Hay quienes tienen muy claras sus últimas voluntades y aquellos que han imaginado acabar en el espacio podrían hacerlo realidad pronto. Una abogada española ha creado el primer servicio funerario para enviar cenizas al espacio, sí, lo han oído bien. Andrea Santos es abogada especializada en derecho espacial y hace un mes presentó esta idea en el Congreso Internacional Astronómico de París. La presentación del proyecto fue todo un éxito y si todo va como está previsto, las cenizas de una persona fallecida podrán convertirse en polvo estelar en 2023, el año que viene. La empresa está en desarrollo, Stardust, polvo de estrellas en inglés, y va a colaborar con la de Elon Musk para el lanzamiento de los cohetes. Eso sí, atención, no va a ser barato, va a costar unos 24.000 euros, que dentro de ese precio, eso sí, estará incluida la incineración y el viaje de los familiares a Estados Unidos para ver el lanzamiento del cohete. Una vez se encuentre ya en el espacio, la cápsula de aluminio que contendrá las cenizas se autodestruirá, los restos se fusionarán con la órbita y se convertirán así en polvo estelar.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hoy ha sido un día absolutamente negro en Ucrania. Han caído 83 misiles.
Y en este hotel está concentrado el Shakhtar. Junto a mí está su entrenador, Igor Yubisevic.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo están los jugadores?
Bueno, me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no?
Porque ¿dónde entrena? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
El FMI ha sido el último organismo en avisar de que el panorama económico es poco alentador y que lo peor está por llegar. Hoy en COPE nos fijamos precisamente en un dato que confirma esa tendencia. Escuchen, hasta septiembre se han registrado casi un 38% menos de matriculaciones que en 2019. A la escasez de componentes se suma la subida de los tipos de interés, una situación que podría terminar por hundir la venta de coches nuevos. Claudia Cid.
La llegada de componentes a las fábricas de vehículos ha permitido que las ventas de coches hayan crecido en septiembre casi un 13% con respecto al mismo mes del año pasado. Aún así, el sector está lejos de cifras prepandemia y afronta un otoño incierto por el encarecimiento del crédito debido a la subida de los tipos de interés. Raúl Morales es director de comunicación de la patronal Facon Auto.
Lo que tenemos es incertidumbre. El contexto alrededor de la automoción está empeorando por momentos y, desde luego, el hecho de que hayan subido tipos de interés, estamos seguros de que va a ser un motivo más para muchos compradores de desistir de adquirir ese vehículo.
Desde la patronal de los fabricantes de automóviles ANFAC consideran que agilizar las ayudas a la compra de coches podría ayudar al sector.
Ojo también a esto, el año pasado cada español tiramos a la basura 28 kilos de comida. Es verdad que ahora con el aumento de precios muchos aseguran que desperdician menos alimentos y que han cambiado también su forma de comprar. Susana Moneo.
España está en el séptimo lugar de Europa en desperdicio de alimentos, con casi 8 toneladas al año. Un valor, según la FAO, de 11.000 millones de euros. Es una pérdida económica y social. De los alimentos que tiramos sin haberlos tocado, la mayoría son frutas con un 32% y verduras un 13%, seguidas del pan un 5%. En platos cocinados, según el Ministerio de Agricultura, son principalmente los que tienen base de carne, seguidos de potajes y sopas. Con el aumento de los precios, 3 de cada 4 familias aseguran que están organizando mejor las comidas y procuran no desperdiciar los alimentos, pero solo lo consigue 1 de cada 4. Muchos productos alimenticios los descartamos simplemente por el color, la forma o el tamaño, cuando están perfectos. Debemos diferenciar entre fecha de caducidad o de consumo preferente y, sobre todo, hay que aprender a comprar, conservar bien los alimentos y no cocinar comida en exceso.
Cambios también importantes para aquellos que se planteen ser policías, los hombres que midan menos de 1,65 y las mujeres que no lleguen al 1,60 ya pueden opositar al Cuerpo Nacional de Policía. Al final, el Ministerio del Interior ha retirado este requisito. Cuéntanos, Diego Grau.
Lo ha aprobado el último Consejo de Ministros. Hasta ahora, las personas que no alcanzasen la altura mínima no podían optar a ingresar en el cuerpo. Una medida que afectaba más a las mujeres, puesto que el 25% de las españolas no alcanza el 1,60 de altura, mientras que solo el 3% de los hombres no supera el 1,65. A partir de la próxima convocatoria, que se espera que sea en 2023, sí podrán hacerlo. Jaime es opositor a Policía Nacional.
Mucha gente que se ha tenido que ir afuera debido a ese requisito años atrás pueda optar a conseguir esa posición, pero no quita que dentro del cuerpo te sigan pidiendo este requisito para grupos especiales como la UPR, la UIP o el GEP.
Las unidades especiales siguen requiriendo una altura mínima porque la talla afecta directamente a la labor policial específica que desarrollan. Con este Real Decreto, España se une a la lista de países europeos como Francia o Italia que ya han retirado el límite de altura para opositar a policía.
Noticia también importante, se ha completado con éxito el primer trasplante de intestino de un fallecido en asistolía en el mundo. Ha ocurrido en Madrid, en el Hospital de La Paz, y la paciente es una bebé. La pequeña se encuentra ya en su domicilio y en perfecto estado. Ramón García Pellegrín.
Emma tiene 13 meses y es ya la primera persona en el mundo en recibir el trasplante de intestino de un fallecido. Ha sido en el Hospital La Paz. Su padre se emociona.
Hemos tenido momentos muy duros y la verdad que pues aquí tenéis a la niña que está preciosa y con ganas de luchar. Y sobre todo dar las gracias a la familia de donantes, como hemos dado las gracias a todos, que nos ha dado la vida a los tres.
Emma ya tiene el alta y se recupera bien en casa junto a sus felices progenitores.
Y ya tenemos resultados de la sonda DART, ¿se acuerdan? Aquella que se lanzó para desviar la trayectoria de un asteroide. Bueno, pues parece que ha cumplido su función y las expectativas de los científicos. Ha conseguido desviar la trayectoria de ese asteroide, tal y como ha confirmado la propia NASA. Vamos hasta Washington. Ahí está nuestro corresponsal, Juan Fierro.
La NASA considera todo un éxito la misión de su nave DART, que se estrellaba contra un asteroide a 11 millones de kilómetros de la Tierra para variar su curso.
Now, this is a watershed moment for planetary defense.
Es un hito para la seguridad planetaria, decía el administrador de la NASA, Bill Nelson.
And a watershed moment for humanity.
Un hito para la humanidad. Antes del impacto, el asteroide tardaba 11 horas y 55 minutos en orbitar otro asteroide más grande. Tras el impacto, la órbita se redujo en 32 minutos, un cambio que la NASA ha podido comprobar que es permanente.
If it only slowed the orbit by about 10 minutes.
Si esta reducción hubiera sido de tan solo 10 minutos, decía Nelson, el experimento hubiera sido también un éxito. La NASA espera todavía más información para ajustar una tecnología que, en caso de necesidad, podría desviar un asteroide que supusiera un peligro para la Tierra.
Pues enseguida a las 7:30, a las 6:30 en Canarias, vuelve por aquí Carlos Herrera en el café de redacción de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta semana en Día, la manzana Golden con un 31% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 0,99. Día, paga menos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Esta semana, prueba la calidad de nuestra Burger Meat Mixta Selección de Día con un 25% de descuento por solo 2,99 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Join the tribe.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
El 91% del exceso de recaudación de la agencia tributaria procede del IVA y del IRPF.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Cuando más caballeros, son las 7:30 de la mañana de este miércoles 12 de octubre del 2022, un día feriado, un día en el que vivimos intensamente, sobre todo los de Zaragoza, la ofrenda a la Virgen del Pilar, que lleva ya una hora en marcha, ¿eh? Luego el desfile militar, la parada militar, con motivo de la fiesta nacional, el primer día de la hispanidad sin restricciones por la pandemia, y luego veremos qué corrillos hay en el Palacio Real. ¿Qué análisis se hacen, por ejemplo, de la negociación para desbloquear el Poder Judicial, que el PP acepta, que la reforma que despolitice el sistema vaya después de la renovación de los cargos, y el PSOE estudia, dice, fórmulas imaginativas, échate a temblar, para cambiar la manera en la que los políticos proponen a los magistrados, pero sin dejar de ser ellos quienes lo nombran. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
9 de cada 10 viajeros de tren valoran, por encima de todo, la puntualidad. Por eso, Renfe cuenta con el mejor compromiso voluntario de puntualidad del mercado. En el caso del AVE, Renfe devuelve el 50% del importe del billete si el retraso es superior a 15 minutos. Y si el retraso es superior a 30 minutos, la devolución es del 100% del importe del billete. Más información en renfe.com.
Renfe. Tu tren.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días y feliz fiesta nacional a todos. Correcto. Y a Pilar, felicidades.
Felicidades, Pilar.
Felicidades, Pilar.
Muchas gracias, menos felicitar y más regalar.
Eso, bueno, no deja de ser un regalo sentimental magnífico.
Bueno, bueno, bueno. Todavía no ha llegado la tuya.
Esto es editoriales y encuestas en el día de la fiesta nacional. A ver qué hay por ahí.
España, dice a veces, una vieja nación que un año más celebra que sus ciudadanos han logrado una sociedad con libertades y con un grado de bienestar sin precedentes. La paradoja, añade en el editorial, es que quienes dicen que nada tienen que celebrar hoy condicionen, por ejemplo, los presupuestos de la nación porque así lo ha querido el presidente del gobierno. Celebra, eso sí, a veces que Sánchez haya incrementado por la vía de los hechos el gasto en defensa un 25% para este año y el que viene, y eso, dice, va a permitir al ejército acometer nuevos programas y tener presupuestado, por ejemplo, por vez primera en muchos años, sustituir la vieja flota de aviones de combate. Hoy va a haber un desfile como antes de la pandemia, con 4.000 militares, con 2.500 invitados en el Palacio Real, y La Razón y El Mundo recurren a preguntar a la gente por este 12 de octubre. El 77% de los encuestados para El Mundo dice sentirse orgulloso de ser español, y el 70% de los que responden a La Razón aprueban ese aumento del gasto militar. Incluso un 43% de quienes se declaran votantes de Podemos ven necesario invertir más en defensa. No habrá gestos expresos hoy de apoyo a Ucrania en el desfile de esta mañana, pero en un día de fiesta nacional, apunta El País, es loable la solidaridad mostrada por los españoles que han acogido a 140.000 refugiados ucranianos.
Bueno, reflexiones en un día como este, 12 de octubre, y también reflexión al hecho de que ante la retórica antimilitarista de Sánchez y de toda su patolea, al menos se está cumpliendo un poco con los compromisos que adquirió con la OTAN. Digo un poco porque dijo de subir mucho más del 25%, pero bueno, sea el 25%.
Sí, hoy es el día de la fiesta nacional, es también la fiesta del tonto nacional. Hoy es un día donde vamos a escuchar muchas tonterías excretadas en las redes sociales, gente diciendo que no tiene nada que celebrar y tal, y los genocidios y estos disparates de pobres tontos que, bueno, que tienen que tener su día también, ¿no? Bueno, de Sánchez hay que celebrar la evolución, es decir, de decir en la contraportada del Mundo que eliminaría el Ministerio de Defensa a subir los gastos, pues hay que la inversión en militar y empezar un poco a cumplir, como dices, el compromiso adquirido con la OTAN, pues hay que celebrar esa evolución. Igual que en su momento decía que le daba vergüenza que su partido eligiera los vocales y ahí ha cambiado, esa deriva hay que lamentarla, pues esta otra hay que celebrarla, y me parece que es el camino, y que además vamos a tener que seguir por esa vía, porque la invasión de Ucrania desde luego ha persuadido a mucha gente de la necesidad de invertir en defensa. Si viviéramos en un planeta sin Putines, que hay varios, pues no habría necesidad, o habría necesidad del ejército solamente para las inundaciones, los volcanes y este tipo de cosas, pero resulta que no, de hecho la democracia, si miramos el mapa del mundo, es un régimen minoritario, es decir, es solo unos pocos ciudadanos en el planeta tenemos el privilegio de vivir en un régimen de libertad, y eso hay que defenderlo, y defenderlo cuesta dinero, y sí, cuesta inversión y dinero público, y por tanto creo que si algo bueno ha tenido, que no tiene nada bueno, el crimen de la invasión de Ucrania, es convencer a la gente de la necesidad de invertir en defensa.
Sí, eso es cierto, y que Sánchez cumpla sus compromisos, pues parece internacionales, parece obligado si algún día quiere buscarse un futuro fuera de lo que es la política nacional y en algún tipo de ámbito internacional. Pues no puedes ir con la credencial de que incumples tus compromisos. Eso es, parece bastante evidente. Y a mí sobre la fiesta nacional sí me gustaría hacer una reflexión. Es decir, parece que siempre que hablamos de la fiesta nacional es el desfile, es los militares, la recepción. A mí me gustaría que celebráramos la fiesta nacional como la celebran los americanos, con fuegos artificiales en todos los pueblos. O sea, creo que tenemos una fiesta...
perritos calientes.
Sí. Sí, sí, pero que es un motivo de celebración. Creo que nosotros, por muy diversas circunstancias, hemos, digamos, racionalizado demasiado la fiesta nacional. Tenemos la fiesta de la Constitución, luego tenemos el Día de las Fuerzas Armadas. Pero la fiesta nacional es como una competición entre esas tres fiestas, cuando la fiesta nacional, y realmente yo creo que es como se conseguiría ampliar y hacerla mucho más vivida y mucho más participada, creo que le falta ese aspecto realmente festivo que debería tener, de reencuentro con los vecinos, de celebrar cosas sin mayor pretensión que celebrar ese día. Y creo que, en fin, a mí me gustaría, es lo que me gustaría, la verdad, y lo he hecho en falta a la hora de celebrar la fiesta nacional. Es todo muy oficial, todo muy 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 estabulado y muy poco participativo. Por eso, por ejemplo, me encanta lo que se está haciendo en Madrid con todos los sudamericanos y con todos los inmigrantes, hacer una fiesta latinoamericana. Es mucho más participativa, mucho más vivida, por ejemplo, y creo que deberíamos intentar avanzar por ahí.
La verdad es que el 4 de julio se vive como una fiesta de integración en Estados Unidos, ¿no? En donde todo el mundo, es como el Día de Acción de Gracias, todo el mundo se junta para celebrar con amigos y vecinos, ¿no? Pero no estamos allí de momento, aunque a mí me gusta tu propuesta, Carmen, y yo lo que sí, a mí sí que me gustaría decir que yo creo que los países importantes y que cuentan en el mundo tienen un ejército operativo en base a su peso relativo, ¿no? Y que eso tiene que ver con el presupuesto, como decía Jorge, pero también con el prestigio como institución, y que Sánchez lo que ha hecho ha sido incrementar el presupuesto por razones estrictamente personales, pero que el gobierno sigue siendo profundamente antimilitarista, ¿no? Y esta mañana me leía yo la encuesta del Mundo que sacáis, Jorge, y claramente el gobierno va por un lado y la sociedad va por otro. Vamos, es lo que me parece a mí.
Es que no es que sea antimilitarista, es antinacional.
Está compuesto antipatriotas.
Por partidos que se avergüenzan no solo del día de hoy, sino de la unidad de la nación, claro. Entonces, así es que sí.
Oye, y el hecho de que no vengan Urkullu, que no vayan a Madrid Urkullu y Aragonés, es porque se sienten superior al resto, pues, ¿no?
Es una tradición de la tontería nacionalista, ¿no? Quiere decir que no es una novedad y para ellos, pues, claro, es aunque esté bajando en las dos sociedades el sentimiento, al decir de las encuestas, está bajando el sentimiento independentista, el nacionalismo sigue presentándose con todos los resortes del poder en ambas regiones españolas, País Vasco y Cataluña, como un sentimiento excluyente, imposible de solapar con el sentimiento nacional, cuando no hay nada más natural que sentirte de Murcia y español, de Guipúzcoa y español, de Gerona y español, de Madrid y español. Es una cosa muy natural, solapar identidades en cualquier lugar del planeta, menos en este.
Bueno, destacan los periódicos que parece más cercano el acuerdo para renovar el Poder Judicial.
De hecho, La Razón, por ejemplo, habla en portada de acuerdo inminente. Lo esencial, dice, es frenar el asalto a la justicia, como hizo Bruselas cuando frenó en seco la pretensión de PSOE y Podemos de eliminar la mayoría cualificada para elegir a los vocales del Consejo o esas 70 vacantes que atascan más si cabe la justicia por la decisión de Sánchez de no permitir a ese Consejo con mandato caducado hacer nombramientos. Según El País, Feijóo accede ya a hacer la elección del Consejo con base en esa lista de 51 candidatos que las asociaciones de jueces enviaron en su día al Parlamento. De ahí saldrán los 20 jueces más el presidente del futuro Consejo. Y pese a que el BOE aún no ha publicado su cese, subraya ABC, Carlos Lesmes no acudirá hoy al desfile militar y no irá a ningún otro magistrado en su lugar. Dice ABC que esa silla vacía de la sexta autoridad del Estado será una de las imágenes de este día. En Moncloa, según El Mundo, se confía en llegar al acuerdo antes de que Sánchez y Feijóo tengan un nuevo cara a cara en el Senado. Eso va a ser el martes que viene. Y buscan una fórmula intermedia en la discrepancia fundamental sobre cambiar o no el modo de elegir a los jueces. Sánchez se ha tenido que mover después del varapalo que fue la visita del comisario de justicia Reinders. Gobierno y PP están por flexibilizar su postura y la clave, apunta Juan Malamed, será determinar quién de los dos cede más allá de la frontera de sus propias líneas rojas. Invitado por este periódico, por El Mundo, Feijóo se compromete a cambiar la ley del Poder Judicial para que los jueces puedan elegir al menos a la mitad de los vocales del futuro Consejo.
Bueno, ya no son todos, ni son los 12 de los 20 que eran antes de la ley orgánica del 85. Pero bueno, ayer tuviste a Feijóo. ¿Tenía la impresión de que efectivamente se iban a entender?
La verdad es que la impresión que transmitió es de que efectivamente se está moviendo algo. Yo reconozco que era muy escéptico, como Carmen, después de la reunión de las tres horas, porque hombre, los precedentes no invitaban al optimismo, pero parece que algo se está moviendo de verdad. Es decir, que puede llegar a pasar eso, que puede llegar a haber un acuerdo. Y si eso llega a pasar, será evidentemente porque el gobierno cede no solo al PP, sino a Europa. Es decir, hay una tercera persona invisible, simbólica, sentada en esa negociación junto con Pons y Bolaños, que es el comisario Reinders, y que está empujando en la dirección de que hay que renovar con reforma, en renovar hacia una despolitización del sistema de elección del Poder Judicial en España. Y ya el hecho de que, bueno, primero cedió el PP cuando no vinculó la renovación, o sea, cuando aceptó renovar con la ley en vigor, condicionándola a una reforma futura. Pero luego está cediendo Sánchez, bueno, ya llamar a Feijóo para Sánchez es una cesión. O sea, su soberbia no le permite contactar con la derecha, que tanta repugnancia le causa, ¿verdad? Pero luego encima aceptar los criterios de idoneidad en la selección de los perfiles, como explicó ayer Feijóo en el Foro del Mundo, ya se está hablando sobre esa base, con lo cual, y aparte, negociar juntos el TC, que era lo único que le interesa a Sánchez, con el Consejo. Con lo cual sí se están dando, por lo menos en la superficie, a lo mejor está ya todo por los aires la semana que viene, pero parece que algo se mueve, ¿sí?
Es cierto que es lo que parece, con todas las reservas. Evidentemente, Sánchez ha demostrado sobradamente que no es fiable, y aunque esté obligado a pactar por Europa, si quiere, y digamos, tenga esa presión, también tiene otra presión por el otro lado, que es la de sus socios, que están sacando el dedito y diciendo esto no puede ser. En cualquier caso, yo creo, no sé si se va a producir, pero yo sí creo que sería muy, muy bueno que pactaran cediendo ambos, y que es como se pacta, de verdad. Es decir, los pactos en realidad te obligan a ceder, y a ceder en probablemente, pues hombre, las líneas rojas no, pero sí a ceder en muchas cuestiones. Y voy a decir por qué creo que sería importante. Porque que Feijóo prometa cambiar la ley y que lo cumpla, estará muy bien. Y cuando vuelva a gobernar el PSOE, volveremos a cambiar la ley. Y entonces estaremos teniendo eso que criticamos tanto en la educación, de que cada gobierno cambia la ley de educación, lo estaremos repitiendo en la justicia.
Cierto.
Por lo tanto, creo que me parece que estaría muy bien que se produjera ese pacto. Y dicho lo cual, también entiendo que el sistema y que lo que hace necesario al pacto y, digamos, escribir o cambiar el modelo, es que hemos comprobado que el fair play que se había mantenido durante muchos años, y por eso el sistema había funcionado durante muchos años y funcionaba porque había un fair play a la hora de seleccionar vocales y porque los vocales luego cumplían con su obligación. Realmente, si vemos el sistema, tampoco ha sido tan terrible hasta ahora, que se ha quedado bloqueado porque España no dejó dejó de ser una democracia plena, los jueces no dejaron de perseguir a los partidos políticos o a los políticos cuando han tenido comportamientos delictivos, y realmente la cuestión estaba ahí. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hemos visto que hay alguien que, digamos, no respeta las reglas no escritas de la democracia, no tiene esa contención institucional que hace que las cosas funcionen. Entonces, cuando eso sucede, pues tienes que volver a cambiar las reglas para volver a poner negro sobre blanco cómo funcionan las democracias, y a mí eso me parece bien. Así que bueno, pues estaremos pendientes, pero insisto, no sé si se producirá el pacto, pero creo que sería bueno que se produjera.
¿Y tú qué crees, Pilar?
Pues yo creo que lo que se está filtrando es que están en el camino correcto, que el Partido Popular y Feijóo sigue exigiendo que ese pacto del que habla Carmen esté por escrito y que nos lo enseñen a todos. Y ojalá pase.
Vamos a ver que subraya la prensa que el Fondo Monetario Internacional es el último en enmendar los presupuestos de Sánchez.
Como dice el editorial del Mundo, es otra enmienda a la totalidad, la última de sus presupuestos, un FMI que baja a la mitad el PIB previsto por el gobierno para el año que viene y que dibuja un panorama global que asusta. Dice La Vanguardia, por ejemplo, en un titular de su portada, el FMI avisa lo peor para la economía mundial está por llegar. En El Mundo, el economista de Funcas, el catedrático Francisco Rodríguez, pone algo de reserva a esas previsiones. Vivimos, dice, en una paradoja, tenemos más datos y más modelos sofisticados que nunca, pero pronosticar cómo va a ir la economía después de dos sustos, primero la pandemia, ahora la guerra, es bastante complicado. Según él, las pinceladas que nos deja el FMI para España dicen que el crecimiento, aunque muy débil, puede esquivar la recesión en nuestro país, al contrario que en otras economías, y la gran preocupación es la inflación, el 8,8 para este año, el 4,9 para el que viene, que necesitará, dice, más artillería para frenar esa subida de precios. En cualquier caso, apunta el editorial del Economista, este gobierno, el de Sánchez, ha optado por cerrar los ojos a la realidad y elaborar unos presupuestos expansivos que disparan el gasto y que nada van a ayudar a que nuestro país esquive esas malas perspectivas que dibuja el FMI.
Bueno, con perspectivas como esa, que son coincidentes en todo el mundo, menos en el Ministerio de Economía de España, cualquier gobierno, hombre, reestudiaría, ¿no?, los presupuestos. Y los ingresos no van a ser los que son, a lo mejor no tengo yo que gastarme tanto. Pero eso, Pilar, lo haría un gobierno sensato, no este grupo de acémilas, ¿no?
Bueno, sobre todo porque como ellos empiezan la cuenta por abajo, ¿no? ¿Cuánto dinero necesito? Y a partir de ahí vamos a ver cómo lo consigo. En vez de pensar cuánto dinero ingreso y vamos a ver cómo busco la eficiencia en el gasto, ¿no? Claro. Pensando efectivamente en la situación del país. No, es tremendo porque el presidente del gobierno decía la semana pasada, el viernes de la semana pasada, cuando le preguntaban por las previsiones del Banco de España, que las hizo pública, que como para desprestigiar al Banco de España, decía, ya veréis cuando lleguen las previsiones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y ayer, cataplof, la mitad de crecimiento que las previsiones de Nadia Calviño. Y efectivamente es que es una situación muy seria. Puedes decir, bueno, el FMI se equivoca porque está muy lejos y depende de los datos que metas en la batidora, ya, pero es que en España tú tienes todos los datos, y además al instante, y sabes lo que ingresas, lo que se gasta, la tendencia de consumo, la tendencia de gasto. Por lo tanto, una desviación de este calibre en una situación de prácticamente desaceleración de la economía mundial es muy seria, porque va a incrementar la deuda, que por cierto, ya ha subido un 40% desde que llegó Sánchez al gobierno.
La verdad es que se me está viniendo abajo la campaña en favor de Calviño for president. Yo estaba vengo promoviendo que lo digo por el bien del PSOE, vamos, que no
eso
se
es
presente.
Es una maldad tuya.
Que no, yo vengo promoviendo que no se presente.
¿Quieres buscar la ruina a la pobre Calviño?
No, pero que yo quiero salvar al PSOE. Entonces, yo lo que quiero es que si Sánchez se presenta es la catástrofe para ese partido. Entonces, que se presente Calviño, que todavía parece que tiene vestigios de seriedad. Lo que pasa ahí con sus pronósticos tan catastróficos me están estropeando la... A ver, aquí el problema es que Sánchez considera que el Estado es una campaña, todas las estructuras del Estado si le sirven a él. No se trata de financiar el Estado, sino financiar sus elecciones. Y cuando tú haces unos presupuestos para financiar tu campaña electoral, pues pasan estas cosas, claro.
Y luego al final todo, ¿por qué se pueden permitir estas alegrías? Básicamente porque confían en dos cosas, en el turismo, esa actividad tan denostada por algunos ministros del gobierno, que es el que va a salvar es el que va a salvar el crecimiento económico el año que viene, y confían en la inflación, que es la que les va a diluir en buena medida, les va a aumentar los ingresos y diluir mucha parte de la deuda. Pues así, digamos, es aguantar hasta que dure. Realmente es que es una de las cosas, además, que está comentando el Banco, el Fondo Monetario Internacional, en su informe, dice que alguna de las particularidades que tiene España, por ejemplo, el tema de las renovables. Ahí dice una cosa interesantísima, y es que las renovables en España son muy inflacionistas, a diferencia de lo que ocurre en Noruega y en otros países que han hecho las renovables en virtud de la energía hidráulica. Aquí, con el sol y con el viento, pues digamos que tienen un suministro que se para y que tienes que compensar con unas centrales combinadas que tiran de gas, y eso va a generar y va a seguir generando inflación el año que viene, necesariamente.
Bueno, fundamentalmente porque claro, la hidráulica la puedes almacenar, se llaman pantanos, y el aire y el sol no.
Pero como los pantanos son franquistas.
Bueno, y la clave económica de hoy, Pilar: España, el país con más paro de la OCDE.
Antes hablábamos de las previsiones, bueno, ahora mismo del FMI, Carlos, y ahora vamos con las constataciones de la OCDE, que como sabes, lo integran los 23 países más desarrollados. Pues bien, según el último informe, que se hacía público también ayer, España es el líder en paro por delante de Grecia, Colombia, República Checa, México o Polonia. Además, somos el único país, Carlos, de los grandes de Europa, que aún no ha recuperado el PIB de antes de la pandemia, que te recuerdo supuso un desplome del PIB del 11%, récord también de toda la OCDE. Y por si fuera poco, el organismo ha publicado ese índice compuesto de indicadores líderes que sirve a la organización como una especie de termómetro económico que detecta los cambios de tendencias. ¿Y qué dice? Pues mira, señala una pérdida de impulso del crecimiento de España que se ve claramente en tres elementos. Uno, inflación disparada. Dos, la confianza del consumidor cayendo. Y tres, la caída de los valores en bolsa, el ahorro de los pensionistas.
Con la once, Nara, buenos días.
Buenos días. Ayer jornada de Champions, la de anoche fue una jornada, se podía llamar sosa. Qué cosa, qué soserío de jornada de Champions, de verdad. El Madrid empató a uno con el Shakhtar Donetsk en Varsovia, que es eventualmente la casa de los ucranianos, en un mal partido porque el Madrid, yo no sé en qué estaba pensando, pero desde luego no salió muy concentrado, que se diga, y con los de Ucrania dando un mordisco, porque estos... Vamos, que esto viene de la guerra, esto ya
mucho
le da
mérito,
lo mismo.
Mucho mérito.
Sí, claro. Sí, que más mérito tienen estando allí, entonces, pues, como comprenderás, pues corren todos. Vamos, de hecho, al final hubo que sacar alguno en camilla porque no tenía pierna ya. No
Oye, podía. 20 puntos de sutura en la cabeza, Rüdiger, ¿eh? No, parecía Camacho.
Mira, el Madrid, lo voy a contar en un periquete, empata en el último minuto con un cabezazo.
Sí, siempre, hasta que los partidos duran hasta que marque el Madrid.
Efectivamente.
Claro, es que se pega
un cabezazo contra el portero que me dolió a mí. Yo lo vi y me dolió a mí, porque cuando se levanta y se ve toda la cara ensangrentada, era impresionante, ¿eh? Era impresionante.
Sí, sí.
Y bueno, un punto que le sirve para clasificarse matemáticamente para octavos y probablemente quede también primero de grupo, pero eso no se sabe. En el otro partido, el Sevilla también empató a uno frente al Borussia Dortmund, a buenas horas, mangas verdes, se podían haber despertado un poquito antes, porque el Sevilla jugó bien y dio una buena imagen, sí señor. Y ahora tendrá que jugársela con el Copenhague, que ayer empató a cero con el City. El City no fue Haaland y no metió goles. El mucho toque, pero no metió goles.
Si no va el Rubio, no.
Si no va el Rubio, el Rubio del que se come el corazón, es que es un vikingo. No has visto la serie vikingo, es que es un vikingo.
Sí,
y además es que tú lo ves, como dice mi mujer, lo ves tan alto, desde lejos, y dices, mono, y luego cuando lo ves de cerca, dices, qué feo es el tío, que da miedo. Bueno, pues,
que los rubios engañan.
Efectivamente, da mucho miedo. Entonces, hay que... el Sevilla tiene que centrarse en jugar la Europa League, si puede, así que hay que ganarle al Copenhague. Y hoy el Atlético de Madrid se enfrenta al Brujas, será a las 7:45, y el Barcelona lo hará al Inter de Milán a las 9. Los dos tienen que ganar, si quieren continuar. No les queda otra porque no les queda otra.
El Barça con el Inter en Barcelona.
En Barcelona. Sí. Y el Atlético de Madrid también juega contra el Brujas
en Madrid.
A priori deberían ganar los dos.
A priori deberían ganar los dos, pero esto no se sabe nunca. Y voy a decir una cosa, fíjate. Porque,
muy rápida.
¿Sabes que Mbappé viene el miércoles? Viene hoy.
A las ventas.
Sí, según noticias de Sixto Naranjo, que está a la que salta. Sixto Naranjo está a la que salta y el primero que se ha enterado. Mbappé viene a las ventas a ver la corrida de toros junto a Sergio Ramos, Donnarumma y Keylor Navas. Mbappé es muy trabajosito.
Sí.
Es muy trabajosito.
Ahora se arrepiente. Sí.
Ahora se arrepiente de haberse ido y está dando por saquito todo el rato. Ahora me quiero ir. Ahora, es un niño mimado. Yo no los quiero en el Madrid ya, ¿eh?
Ya. Yo ya no lo quiero. Bueno, también quiero con Haaland puede venir al Betis.
En el Betis. Pero porque va a los toros.
Sí, no. No, no, no.
Porque ha hecho unas declaraciones contra el PSG claro. diciendo
yo, en el Madrid, yo ficharía en Madrid, pero se ha muerto hoy Ángela Lansbury, que aunque tenía, Lansbury, que tenía 96 años, pero estaba para debutar en
la primera vez. Mataba de cabeza, no te puedo imaginar.
Mataba de cabeza,
la bruja novata.
Qué buena. Qué
bueno, buena otro jugador, señores, que quiere venir al Betis, en Angela este Lansbury. Caso, Mbappé.
Ah, sí. Sí, sí.
Pero la maestranza ya, no va, ¿vale?
Mira, si hacemos hueco a Haaland, ya más sí. hueco no tengo, ¿eh?
Claro.
Yo a eso claro, decírselo. Claro. Y que, bueno, veríamos, oye, tampoco
bueno,
pasa
lo puedes
nada
meter de enero a junio, lo que es eso.
O el jugador 12.
Pilla alguna lesión de alguien.
Sí, exactamente, exactamente. Sí.
O alguna grabación del programa de Joaquín que vaya ahí mientras. Mientras que graba el programa de televisión.
Bueno, ahora, damas y caballeros, ya estamos llegando a las noticias de las 8.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no es tan mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros. Y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ingenio, facultad para discurrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doblo cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina. Con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofessional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Royal Caribbean por 50 euros. Niños gratis y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para
microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas y Jolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más
familia...
deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.